¿Cómo está esa banda semillosa?
¡Eso es todo!
Dáselo fuerte al Señor, venga, venga, venga. No vine a animarlos, pero ya que se animaron, pues vamos a dárselo fuerte. Bien contentos de estar juntos, y no solamente juntos, sino reunidos en su nombre, siendo Jesucristo el principal protagonista de la historia de nuestras vidas y, por supuesto, de esta reunión. Y este es el tiempo de la enseñanza sistemática de la palabra de Dios, que es uno de los distintivos de Semilla. Estamos en nuestra serie Líderes en Acción, basados en un libro histórico de la Biblia llamado Nehemías. Para aquellas personas que se nos suman hoy a la semana 5, capítulo 4 de Nehemías, hemos tocado temas interesantes como el líder y su causa, el líder y su visión, el líder y su llamado, autoliderazgo. Interesantes temas, todos basados capítulo por capítulo y verso por verso en este personaje que le da nombre a este libro histórico llamado Nehemías. La Biblia, como ustedes saben, es un libro compuesto por 66 libros, todos escritos en un periodo de entre 1400, dicen algunos, 2000 años, más de 40 autores. Todos hablan de una persona, de un personaje, de una obra, y este es Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Sin duda, este libro, la Biblia, biblos, libros, jamás pudo haber sido compuesto por una mente humana. No es un libro de historia, pero cuando habla de historia, no se equivoca. No es un libro de geografía, no es un libro de arqueología, pero cuando habla de arqueología, de ciencia, de historia, es completamente preciso. Es la palabra de Dios, es la mente de Dios, es el neuma, el Espíritu. Jesucristo dice: mis palabras son Espíritu y son vida. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mis palabras no pasarán. Así es que siento decepcionarlos, no vine a entretenerlos ni a divertirlos, pero venimos todos a aprender del Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos fue enviado para recordarnos las palabras del Señor, enseñarnos aquellas cosas que han de venir y, sobre todo, glorificar a Jesucristo en medio nuestro. Tengamos otra breve palabra de oración, ¿les parece? Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos reunidos en tu nombre. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu palabra. Y contemplando tu gloria como en un espejo, Señor, seamos transformados como a tu imagen por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús. Y Semilla decimos, amén. Semana 5, el líder y sus retos. Y mira, antes me subía solamente con agüita. Después, pues por aquello de la moqueadera, ¿no? Y luego hasta con... pasados los años, pues el ente, ¿no? Y ahora hasta con botiquín. Digo, ¿a dónde va este pastor? A la fosa no sé, pero al cielo sí, por la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, esto no es lo que parece. Yo me puse a pensar mientras leía, y leía, y leía, y leía, y volvía a leer el capítulo 4 de Nehemías. Y estos retos, estas amenazas, estas situaciones en las que todo líder se enfrenta. Y cuando digo líder, no te estoy excluyendo, porque liderazgo es influencia. Cuando mi perrito Charlie a las 7:30 de la mañana, si llega a suceder, que sucede muy pocas veces, llega a suceder, no lo he sacado todavía a pasear porque estoy todavía en mi habitación, él me empieza a dirigir para que yo haga lo que tengo que hacer porque quiero hacerlo. Y la manera de él, bueno, pues ya sabes cómo dirigen los perritos. Y eso es liderazgo, conseguir que alguien haga lo que tiene que hacer porque lo quiere hacer. Y lo quiero hacer no porque sea divertido, aunque sí es padre caminar y me gusta, la verdad, caminar por la mañana, sino porque no quiero limpiar la cocina donde está el pobrecito siendo torturado, perdón, amarradito, digo, en su lugar. Y entonces líderes somos todos aquellos que influimos a las personas que Dios nos ha encargado a cuidar, a sobreer, a sobrever, por los que somos responsables, pero también podemos dirigir a las personas que nos cuidan y aquellos que son responsables de nosotros. Somos líderes si tenemos influencia y Claro que la tenemos. Bien, todas las personas enfrentamos retos en la vida. Y entonces, mientras yo decía, les platicaba, leía el capítulo 4 de Nehemías, decía, habrá algo que sea así como la receta secreta, la cosa que yo debo de considerar como líder a fin de enfrentar todos los retos de la vida. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque cuando se trata de asuntos de la piel, en la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! ¿Se acuerdan los del siglo pasado? Escuchábamos este anuncio y a mí me llamaba mucho la atención, es de que para raspaduras, para quemaduras, para comezón, para piquetes de mosco, para todo. En serio, hasta para cantar, Roger. Eso es buenísima la habitación. Y dices, bueno, de repente sacan productos que son buenos para todo. O el otro día que me excedí en chile habanero. Yo no sé si fue el exceso de chile habanero o fue a la hora que me comí las quesadillas. Ya estoy en esa edad que después de las 6, quiero mi cocol. En serio, ya no puedo comer. Este es un mexicanismo de aquella serie de televisión donde presentaban un viejito que a las 8 de la noche ya quería su cocol. Y esto de cocol, perdón, tanto breviario cultural, porque esta es una serie mexicana. Pero como viejito ya no puedo yo comer en la noche, me cae mal. Y entonces, después de pasar una noche fatal y mi esposita estaba dormidita y no la quería despertar, bueno, bajé a la cocina, empecé a buscar esta cosa. No sabía si era el barniz de uñas de Melissa o... Y dije, no vaya a ser la de malas. Pero me puse los lentes, ¿no? Y empecé a ver que esta cosa dice que para por lo menos 5 síntomas. Y dice que para... Pues está todo en inglés, pero sí dice. Heartburn, ¿qué es eso? Acidez. Indigestión. Náuseas. Esto no se los puedo decir. Pero para todas las cosas que tienen que ver con el estómago. Y entonces, eso es fantástico, porque en mi época, si el drenaje, no sé, se había averiado, bueno, pues algo hacías, ¿no? O si tenías dolor de estómago, otra cosa hacías. Pero ahora, receta maravillosa, una sola cosa para todos los padecimientos. Bueno, en el capítulo 4 hay una actitud maravillosa que nos ayuda como líderes a resolver cualquier problema que se nos presenta en la vida. Oye, eso está muy bueno. ¿Por qué no dejamos de introducción y nos vamos directamente al texto? Capítulo 4 del libro de Nehemías. Antes de los libros poéticos están organizados en nuestra Biblia los libros históricos. Nehemías era conocido por los judíos como el segundo libro de Esdras. No fue sino Jerónimo en el siglo 4, en su famosa traducción, la Vulgata Latina, que tituló este libro, segundo libro de Esdras, como lo llaman los judíos. Repito, Nehemías, el personaje principal de esta historia, historia de reconstrucción. Al pueblo de Israel se le había profetizado, no solamente que los babilonios les llevarían cautivos por 70 años, sino se les había profetizado antes de que sucediera, que Dios en su infinita misericordia, donde estuviesen, los traería nuevamente a su tierra y les prepararía para que de su nación naciera el príncipe, el Cristo, a través del cual seríamos benditas todas las naciones de la tierra. Ese es un poco el contexto. Ahora, Nehemías no era un rey, no era un sacerdote, estaban corrompidos, los reyes habían fallado, los profetas no eran escuchados. Nehemías era una persona de carne y hueso como tú, común como tú, corriente como yo. No en vano me dicen pastor cruzado con de la calle. Común y corriente. Pero es interesante que Nehemías era una persona ordinaria, que tenía una confianza extraordinaria en un Dios extraordinario, por una causa extraordinaria más allá de él. Eso es importante. Y si te llama la atención, puedes ir al podcast semilla360.com y escuchar la conferencia número 1. La verdad es de que estas conferencias que obviamente no vienen ni de mi mente ni de mi corazón, sino de la mente y del corazón de Dios, porque estamos siguiendo el texto capítulo por capítulo, verso por verso, han traído mucha luz y desafío a nosotros en estas semanas. De verdad que te las recomiendo, búscalas. Hoy estamos en los retos de un líder, cómo enfrentarlos, y creo yo encontrar la vitacilina celestial o el pepto celestial. Vamos a leer comenzando en el verso 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto es burla de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Recordemos un poco que, según la historia secular, se identifica a este hombre, Sanbalat, contemporáneo de Nehemías, del rey de Persia, Artajerjes II. Esto la historia lo relata con precisión. Y se nos dice que este era un gobernador de Samaria. Y él está lleno de furia, está lleno de celos, porque Artajerjes les da recursos a los judíos. Un hombre sin temor de Dios, siendo sobrenaturalmente usados para cumplir a través de su pueblo sus propósitos de reconstruir esta ciudad que había sido derribada, los muros habían sido llevados cautivos por su rebeldía, por su dureza de corazón, pero estaban regresando a su país como Dios lo había profetizado, repito, para preparar la llegada del Mesías y todo lo que Dios traería a través de él. Y entonces Sanbalat está enfurecido, empieza a hablar, y lo que empieza a hacer es hacer burla. Y esto, por supuesto, que tiene el potencial de desanimar, de desalentar a cualquiera de nosotros, a cualquier líder, en este caso dirigido por el Espíritu Santo. Y verso 2 dice que habló delante de sus hermanos este hombre, gobernador de Samaria, rival natural de Israel, y dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, está como queriendo hacer un chiste. Ay, de repente van a ofrecer sus sacrificios a su Dios, y de repente milagrosamente Dios hará resucitar las murallas, y van a tener de repente, de la noche a la mañana, una gran ciudad. ¡Ja, ja, ja! Verso 3, siguen las burlas y las críticas. Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Algo así como: ay, esperen al verano, van a subir las hormiguitas, y nada más del puro peso, se va a caer. Está haciendo burla. Ahora, es bien interesante que cuando el enemigo se ríe de Nehemías, se ríe de su pueblo, se ríe de ti, se ríe de mí, él es el padre de mentira. Y el padre de mentira es experto en presentar la mentira en forma de verdad, porque la mezcla parte de verdad con parte de mentira. Les llama débiles. Me hizo recordar estas escenas del Chavo del Ocho, cuando la Chilindrina, así, después de una de esas del Chavo, que dices: no es cierto, de veras, Chavo, ay, no puede ser. Le dice la Chilindrina: ay, Chavo, si serás bruto. Y él se enoja: que soy, ¿qué? Bruto, dice él. Ah, sí. Entonces, un poco, son débiles. ¿Que somos qué? Débiles. Ah, sí. Es un poco de verdad. Y a veces, la verdad fuera de contexto tiene la capacidad de desenfocarnos de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, desalentarnos. Ahora, primer enemigo, efectivamente, el desánimo. Pero ¿cuál es esta receta secreta celestial capaz de enfrentar cualquier obstáculo en la vida de un líder como el desánimo? Cuando una esposita pierde la confianza en su esposo por X y Y razón, o viceversa, y le da una, dos y tres oportunidades, y estas dos y tres oportunidades no las aprovecha, se desanima. Y viene el diablo: nadie puede hacer limpio lo que es inmundo. y el corazón de tu esposo es inmundo. Y es parte de verdad. Pero la Biblia dice que el que esté en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasan y que todas son hechas nuevas. Y a eso se llama perseverancia. Los líderes cristianos somos llamados a perseverar o continuar creyendo lo que Él ha dicho. Persevera en lo que Él ha dicho. Por eso Jesucristo y su palabra entera dice que no mires lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Por eso necesitamos poner nuestra mirada en Jesucristo, estar atentos a su voz, escuchar, creer, retener lo que Él nos ha hablado. Mira cómo este líder espiritual enfrente de esta burla que está cargada de verdad y tiene el potencial para desanimar a cualquier persona. Documentos en este país, por favor. Trabajo, prosperidad para tu familia. ¿Qué no ves lo débil que eres? Bueno, y la lista puede seguir y puede haber un poco de verdad. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Necesitamos perseverar, mantener nuestra confianza en lo que Él ha dicho. Punto número uno. Así es de que el remedio se llama perseverancia. Persevera en lo que Él ha dicho. Y mira cuál es la respuesta de Nehemías, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. O sea, lo primero que hace no es defenderse, ponerse a pelear, a discutir. Es reconocer que nuestro primer recurso y más grande de todos ellos es Dios. Ante un reporte médico desalentador, ante circunstancias otra vez desanimantes, necesitas parar, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Necesitamos parar y orar. Y saben, no solamente ir, decimos en México, perdonen mis hermanos latinoamericanos, pero decimos en México, porque en México comemos el cactus, ¿sabían? Comemos el nopal. Vicky, comemos nopal en México. Ya, yo creo que ya para entonces ya te enteraste. Y los nopales tienen unas cosas que se llaman tunas. Y decimos en México, al nopal nomás se le visita cuando tiene tunas, porque son súper refrescantes y dulces, ¿no? Ahora, no comemos cactus viejo, nopalitos tiernitos, así con su taquito, pero bueno, esa es otra historia. Y a veces a Dios se le va solamente cuando tenemos un problema, ¿no? Y es difícil entonces mantener esta perseverancia en lo que Él ha dicho si no tenemos una disciplina de leer todos los días su palabra y responder a ella en oración. Cuando yo me dedicaba a orar, era como el bote pateado, es otro juego en México que juegan los niños, se esconden y cuando alguien sale de su escondite, corre y va al bote y lo patea y dice 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? ¿Se acuerdan? Okay. A veces nuestras oraciones es 1, 2, 3 por mí, por toda mi familia, mis amigos, en el nombre de Jesús, amén. Ya ni te acuerdas, pero la oración es mucho más que eso. Es nuestra respuesta de amorosa confianza en aquel que ha dicho y hará. Aquel que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que vuelva atrás, ¿no? Él ha dicho y todo lo que ha dicho tiene cumplimiento. Entonces Nehemías empieza a orar así y dice, vuelve el baldón, verso 4, esto es, vuelve la crítica de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se enojaron contra los que edificaban. Y dices, bueno, ¿y qué cosa tiene que ver esta oración con lo que Jesucristo dice cuando aquel que te hiere en la mejilla, pues vuélvele también la otra? Aquí le está diciendo un poco Nehemías, Señor, o te los llevas o te los mando, o cómo le vamos a hacer, ¿no? O los iluminas o los elimino. Romanos 12 nos da la clave y nos da el balance ante estas dos posturas que aparentemente pudieran ser contradictorias, pero Romanos 12 dice que no pagues a nadie mal por mal, efectivamente. Procura lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto dependa de ti, estate en paz con todos ellos. Ahora, no te vengues por ti mismo, amado mío, sino da lugar a la ira de Dios, porque está escrito en la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ponle la mejilla derecha, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. haciendo eso, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Bien, solamente paréntesis por si esta oración te sonaba un poco fuerte, pero lo que Nehemías ha estado haciendo desde el capítulo 2 en su oración, o desde el capítulo 1, mira el capítulo 1, si estás por ahí, nada más tienes que darle la vuelta a la página una vez. En el capítulo 1, verso 8, dice Nehemías: acuérdate ahora de tu palabra que dijiste a Moisés tu siervo. Si vuestros pecados, si ustedes pecasen, yo los voy a dispersar por los pueblos. Pero si ustedes regresan a mí y guardan mi palabra y la ponen por obra, aunque su dispersión fuese al extremo de los cielos, de allí les recogeré y les traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En otras palabras, la reconstrucción de las murallas de Israel no era un plan de Nehemías. Y ya lo platicamos semanas atrás, que la causa de un líder dirigido por el Espíritu Santo necesariamente es mucho mayor que sus propios intereses. Acá estamos hablando de los intereses del reino de Dios. Pero vemos un Nehemías determinado a perseverar confiando en lo que está escrito. Si la Biblia dice que tú y tu casa servirán al Señor, que creas y serás salvo tú y toda tu familia, si tú cumples con llevar no solamente por palabra el Evangelio, sino por obra, y hacer el mensaje creíble a través de tu vida. Bueno, hay tantas promesas en la Biblia, alguien se ha puesto a contarlas y dicen que hay por ahí de 8,000. ¿Qué tal si empezamos a dejar de escuchar el reporte de las circunstancias y empezamos a confiar más en lo que Dios está escrito? Porque todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Número uno, ante el desánimo necesitamos perseverar confiando en lo que Dios ha dicho. Vamos a seguir adelante, punto número dos. ¿Qué se hace ante, cuando viene el desánimo? Yo no sé si les ha pasado, pero hay esta enfermedad que no creo que es de moda, pero creo que la manera de explicarla y la manera de mostrar sus síntomas es de moda. Esta enfermedad llamada depresión, que lo primero que hace es ponerte o mantenerte debajo de las cobijas. ¿A alguien le ha pasado eso? No ganas de hacer absolutamente nada. Yo creo que muchos de los ninis que ni trabajan ni estudian en nuestra casa, en nuestros hogares, o tú joven que no tienes motivación, es un poco eso, estar paralizado porque tienes un desánimo increíble. ¿Qué se hace ante el desánimo? Cuando las circunstancias no cambian, son desalentadoras y has constantemente creído más en las circunstancias y no has atendido en lo que Dios ha dicho. ¿Cómo combatir el desánimo? Verso número 6. Edificamos pues el muro, y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es interesante que mientras Nehemías oraba y esperaba que quizás estos enemigos pararan sus burlas, lo que, como Dios contesta, no es afectando las circunstancias, porque las circunstancias de repente son lo último que cambian. Dios no cambia cuando tú oras. Dios nunca va a cambiar, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando nosotros oramos, lo primero que cambia es nosotros. Y Dios responde dándoles ánimo para trabajar. Se me hace muy interesante. Dios responde poniéndoles las pilas, dándoles ánimo para trabajar. Y mira el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, y aquí está el tema, y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod. Es interesante que cuando tú lees acerca de estos pueblos, son enemigos naturales entre ellos. Pero cuando se trata de la obra de Dios, parece que todo el reino de la oscuridad y de las tinieblas se asocian para combatir contra Dios y contra sus planes. Dice que todos estos enemigos, verso 7, cuando escucharon que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron muchísimo, se enojaron, verso 8, y conspiraron. Ahora ya nada más, no nada más hablaron, sino planearon ellos como una confederación, ¿no?, de pueblos, a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. Nuevamente, nuestro primer y más grande recurso es Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Lo que yo pongo es, lo que yo veo y lo que vamos a estar viendo en este punto 2 es que ante la inactividad necesitamos perseverar, no solamente confiando en lo que Él ha dicho, sino perseverar haciendo lo que Él nos ha mandado. Dios ha mandado a su pueblo, Jesucristo ha enviado a sus discípulos a conocer su palabra, a darla a conocer, a predicar el evangelio, a ser discípulos. Es importante que estemos todos activos, creciendo constante en la obra de Dios, dice 1 Corintios 15, 58, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagas en el nombre del Señor y para Dios será en vano. Todas las cosas algún día tendrán una recompensa. Y entonces acá lo primero que hace es poner guardas. Y cuando las cosas van mal en tu casa o en cualquier ámbito de la vida, yo creo que esto de poner guardas es interesante. Es tomar al toro por los cuernos y enfrentar las situaciones, ¿no? A veces es un poco complicado, pero si hay una persona que quiere caminar con Dios, pero no ha hecho buen uso de las redes sociales, bueno, pues hay que poner guardas. Y si esa persona, llámese cónyuge, llámese hijo, llámese alguien que quiere caminar en la luz y te pide ayuda, bueno, pues a mí se me hace que es una buena idea que cierres tu Facebook, por ejemplo, ¿no? Y poner guardas, ¿no? Necesitamos de verdad ayudarnos unos a otros y poner este tipo de guardas. Y no solamente eso, mira lo que dice este mismo verso a continuación. Y dice que después de que pusieron guardas o manos a la obra, estos estaban de día y de noche. Yo imagino que cuando Sanbalat y todos estos gobernantes de los pueblos circunvecinos llegaban a Jerusalén y la veían ya casi a punto de terminar de ser completamente su muro y sus puertas reedificadas, les veían, pero veían guardias y los veían de día. Decían, ok, les va a dar sueño y cuando se duerman entonces vamos a entrar y atacar. Y de repente llegaban de noche y veían guardas. Bueno, no, ya mira, para la madrugada 4 o 5 de la mañana y guardas 24 horas. Y esto estaba enviando un mensaje a Sanbalat y a todos los enemigos. ¿Sabes cuál era el mensaje? No nos vamos a rendir. Es triste cuando los papás nos rendimos, y repito, y lo traigo mucho a colación, y dejamos de creer en la obra de Dios en nuestros hijos. Es triste. O cuando dejamos de creer en la gracia de Dios unos y en otros. En unos y en otros. Y mi pregunta es, ¿qué mensaje estás enviando? Porque estos judíos a sus enemigos les mandaban un mensaje con estos guardas. Pero cuando estás tú rescatando la vida de tu hijo, cuando tú estás tratando de rescatar tu matrimonio, cuando tú no te vas a dar por vencido y no vas a abandonar a tu amigo hasta verlo caminar en la luz, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? ¿Que oras por él? ¿Que le llamas? Que estás pendiente, que cuidas tu comunión con Dios, que vives en la luz. Nuestros hijos ven esos mensajes, nuestros amigos ven esos mensajes. Y son mensajes que necesitamos nosotros como revisar. Me encanta que cuando nuestros hijos se levantan, encuentran a mi esposa y a mí con nuestras Biblias abiertas, tomados de la mano, escuchando la voz de Dios y viniendo a confiar en Él. Tenemos grandes responsabilidades como tú. Pero es padrísimo que ellos se levantan. Oh, mis papás están buscando a Dios. Sin duda están orando por nosotros. Están dispuestos a no rendirse, a seguir adelante. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? Digo, no quiero ser así que es como súper específico, pero la manera de usar tu dinero, tu tiempo, tus recursos, todos estos envían un mensaje a tu familia, a tus amigos. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando? Sigamos adelante. Continuemos creyendo en lo que Dios ha dicho. Continuemos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Sigamos leyendo verso 10. Y dijo Judá, Judá. Bueno, pues Judá era una de las 12 tribus de Israel, aquella que había dado a luz tremendos reyes como David, como Saúl. Y mayor aún, la tribu de la que desciende el Señor. Tribu de guerreros, tribu de reyes. Pero estos de Judá parece que eran gallinas. Y dicen, las fuerzas. Ve, todo tiene que ver con la actividad en este caso. Continuar haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. La fuerza de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Efectivamente, si no sacamos el escombro de nuestra vida, es imposible que Dios pueda reedificar nuestro corazón. Necesitamos ser valientes, enfrentar nuestras debilidades, venir a Dios, clamar por misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Pero es importante tener el valor para sacar el escombro de nuestra vida a fin de reedificar. Y esta gente de Judá, paralizados, ya sin fuerza, a punto de ser o de permanecer no activos en la obra de Dios, dice: nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Hacer cesar la obra. Ahora, el verso 11 es un cumplido. Sanbalat se dio cuenta que Nehemías no se iba a rendir con amenazas, que Nehemías no se iba a rendir con críticas. Ok, lo voy a matar. Yo creo que Nehemías dijo: Judá, díganle a Sanbalat que se toma, digo, que muchas gracias, porque él sabe que solamente sobre mi cadáver va a poder pasar por aquí. Yo no sé cuántos líderes de nosotros, haciendo la obra de Dios, no la nuestra, por una causa mayor a la nuestra, estamos dispuestos a dar la vida y permanecer confiando en lo que Él ha dicho y haciendo lo que Él nos ha mandado. Dios nos ha puesto en Anaheim para dar fruto y para extender su reino a través nuestro. Y la pregunta para todos nosotros, comenzando conmigo: ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Tu vida? Nehemías estaba dispuesto a no rendirse y a dar su vida para la causa del Dios que le había enviado a hacer la tarea mayor que él. Otra vez, un hombre normal con una extraordinaria confianza en un Dios extraordinario por una causa extraordinaria. Ese era Nehemías. Ese es un hombre, una mujer, un líder lleno del Espíritu Santo. Verso 12. Pero sucedió, aconteció que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, o sea, una y otra y otra y otra y otra y otra vez: de todos los lugares de donde volvieseis, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales: se va directamente a los responsables, a los líderes, a las personas de influencia en primer lugar. Después, el verso 14, después al resto del pueblo, y les dije: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande, temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres, perdón, y por vuestras casas. Esto me llamó mucho la atención, porque cuando los organiza Nehemías, encuentra que la motivación en las personas no es tanto lo que pueden conseguir, sino más bien lo que pudieran perder. Y Dios quiere que te mantengas no solamente creyendo en Él, sino activo y creciendo en la obra de Dios, primero tomando responsabilidad de tu vida espiritual y después de la de alguien más. Y te alerta, porque si no haces eso, lo que tienes lo puedes perder. Y a los padres les dice: cuidado, porque si ustedes no reedifican y no fortifican las murallas, estos enemigos vendrán. Y las primeras personas que van a sufrir son sus familias y sus hijos. Es interesante. ¿Cuántas cosas Dios te ha confiado que si tú no te pones las pilas para perseverar, creyendo, perseverar, creciendo en la obra de Dios y actuando en la obra de Dios, puedes perder? De verdad, puedes perder. ¿Cuántas cosas puedes perder? No quiero detenerme en ejemplos. Búscalos tú, apropíalas para tu vida. Sigo adelante. Verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Me encanta. Escucha esto en primer lugar. Todos al muro, cada uno a su tarea. Y este es el último punto. Continuar escuchando lo que Él ha dicho, haciendo lo que Él ha dicho y finalmente esperando a aquel que ha prometido regresar por nosotros. Con este punto voy a concluir. Me detengo un poco en este verso. Me llama muchísimo la atención esto de que cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aquí está lo que quiero compartirles. ¿Cuál era la victoria? La victoria no es que cesaran las amenazas. La victoria no era que de repente hubiese paz y seguridad en medio del pueblo judío. La victoria era que la obra de Dios no parara. Y es que a veces nos convertimos a Cristo. Decimos, bueno, mis pecados son perdonados. El asunto del destino eterno de mi alma, pues lo tengo solucionado porque Dios ha prometido que aquellos que creen en Él no se pierdan, tengan vida eterna. Y entonces, con esa seguridad de tu religión o de tu salvación, de repente frenas la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y si el diablo logra frenarte, habrá conseguido lo que él quería. La victoria en la vida cristiana es perseverar. Y Jesús lo dijo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21. El que perseverare hasta el fin será salvo. No es de que nos ganemos la salvación hasta el fin, es que nosotros al perseverar demostramos que efectivamente el amor de Cristo nos impulsa a alcanzar aquello por lo cual Él nos ha alcanzado. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero pues no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Nominalmente todos nos vamos a llamar cristianos. Es rara la persona que no lo va a hacer. Pero Jesucristo cuando venga y todos comparezcamos delante de Él, estos cristianos nominales estaremos delante de Dios. Y algunos diremos, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, aún hablamos nuevas lenguas. Apártense de mí, hacedores de maldad. Confiar en lo que Él ha dicho, hacer lo que Él ha mandado y esperar a aquel a quien ha prometido regresar. La obra, la victoria consiste entonces en perseverar. Perseverar nuestra confianza hasta el fin. Perseverar nuestra confianza hasta el fin. Perseverar nuestra confianza hasta el fin. El que en el fútbol americano anota un touchdown, no es el que recibe la pelota, sino el que la recibe y se va a las diagonales, pero no a las suyas, ¿verdad? Sino a las del contrario. Y hasta que no pasas las diagonales o llegas a ellas, anotas un touchdown. En la vida cristiana es así un poco. Perseverar, 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 perseverar. Démosle lectura al final del capítulo para terminar. Verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos, recordemos que él era gobernador, está haciendo referencia a aquellos que trabajaban para él, trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la palabra. Y esto es interesante. Dije tenían la palabra, tenían la espada. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones de la mente y del corazón. Es la palabra de Dios una espada. Bien, un balance en la vida. El ministerio no es trabajo, 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 trabajo. El ministerio no es Biblia, 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 Biblia. Es poner por obra lo que Él nos ha mandado. Es un balance entre trabajo y esfuerzo duro, pero en perseverar, leyendo, memorizando, meditando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, auténtico, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Jesucristo una y otra vez dice, el que me ama, mi palabra guardará. Esta es la espada del Espíritu. La obra de Dios se hace a la manera de Dios, en el poder de Dios, bajo la guía de Dios. Y solo puede hacerse a través de la palabra de Dios. Es importante estar involucrados en la obra, pero es importante estar también atentos a la palabra de Dios. Ese es el mensaje, ese es el balance. Y hacia el final, recordemos, continuar esperando a aquel que ha prometido regresar. Verso 18 al final. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, ojo, la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, es extensa, nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde escuchen el sonido de la trompeta, nuevamente la trompeta sonando, reúnanse allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, parece ser que Nehemías acá les hace estar atento a la trompeta. ¿Cuál es la trompeta a la que el cristiano necesita estar atento? Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo se lo dice a esta iglesia en el capítulo 4, verso 13, y dice: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que han dormido. Porque el Señor mismo, me encanta este verso, escucha el verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo regresará primeramente por nosotros y después, en segundo lugar, con nosotros. Cuando llega por nosotros, esta trompeta suena y esta trompeta nos reúne para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, el cristiano persevera en lo que ha escuchado, persevera haciendo lo que le ha mandado, porque persevera esperando en aquel que ha prometido venir. Y otra vez digo, y lo voy a leer porque lo repito mucho, capítulo 10 del libro de Hebreos al final dice: porque todavía un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará, pero el justo por la fe vivirá, y si retrocede no agradará mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar y preservar el alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, puesto que el contexto está hablando del regreso de Jesucristo. A mí me encanta leer, repetir y memorizar el verso 1. Es pues la fe la certeza de aquel que esperamos nosotros y que con paciencia lo aguardamos, la comprobación de aquel que no vemos. El capítulo 11 habla de Moisés, que se mantuvo viendo al invisible. Cuando hablamos de la fe, la certeza de aquel que esperamos, es esto, la convicción de aquel que no vemos, pero que ha prometido venir, y todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Y las tres preguntas antes de orar: ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Estás perseverando en esa confianza? No, ni siquiera tienes que preguntarte qué Dios quiere de ti. Lo que Él quiere de ti ya te lo ha dicho. Mi pregunta es: ¿estás caminando en la luz que Dios te ha mandado? Número 2, ¿estás haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas? Y número 3, ¿estás viviendo como esperando al Señor? Esta es la manera de enfrentar las adversidades, la perseverancia. ¿Oramos? Señor, el desánimo es grande, la verdad. En muchos de nosotros las circunstancias no son tan favorables como quisiéramos. Pero tu palabra dice que todas las cosas, Señor, a los que te amamos, obran para bien. Esto es, aquellos que hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y queremos tomar un tiempo para agradecerte las circunstancias adversas y difíciles, Señor. ¿Por qué estás, Señor, como a Nehemías y al pueblo, nos llevan cada día más cerca de ti, Señor? Dios, ayúdanos a perseverar en tu palabra. conociéndola y creyéndola de todo corazón. Ayúdanos a perseverar, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer. A semilla nos has mandado a ser discípulos, Señor, a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a perseverar haciéndolo, siendo primeramente nosotros discípulos, porque las ovejitas dan ovejitas, las manzanas, manzanas, los discípulos dan discípulos. Ayúdame a mí, Señor, ser un seguidor tuyo, no solamente que aprende, sino practica, Señor, todo lo que tú nos has enviado a hacer, Señor, y que el mensaje que como pastor envío, Señor, sea un mensaje de no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Ayúdanos, Señor, no solamente a continuar creyendo, haciendo, sino, Señor, esperando. Que cada mañana, Señor, cuando amanezcamos, digamos, Jesús puede venir hoy. ¿Estás preparado? Y con esto termino. Y te pregunto, ¿Jesucristo puede venir esta noche? ¿Estás preparado? Él ha prometido volver. Si no estás preparado, bueno, yo te puedo animar a que confíes en lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo? Morir. ¿Y por qué tuvo que morir si los seres humanos nos podemos salvar a nosotros mismos? Bueno, tuvo que morir porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos hemos pecado, y que Jesucristo vino a experimentar la muerte, el castigo, el sufrimiento por nuestros errores y pecados. De manera que si tú crees en su nombre y le recibes en tu corazón, no te pierdas más, tengas vida eterna. Lo único que tienes que hacer es, para prepararte para su regreso, es decirle: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Perdóname. Creo que tu sangre es preciosa y poderosa para limpiarme, Señor. Y Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo venga a mí y me dé esta nueva vida que yo necesito para oír tu voz y perseverar. Oír tu voz y seguir en lo que tú nos has mandado, y finalmente esperar tu pronto, muy pronto, pero sobre todo glorioso regreso. Oramos esto y más en tu bendito nombre, Señor. Amén.